Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día.
Día tengan todas y todos, hoy Día Mundial de la Educación. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa, en la coordinación de Alba Ciudad 96.3 FM, la licenciada Dariela Tello, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos, en los controles nos acompaña Manuel Herrera. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sanar, Estado Lara, por la redifusión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Comenzamos las informaciones.
Titulares.
Ministerio de Cultura y Embajada de Colombia donan colección de libros a la Escuela Nuevo Horizonte. Gran Polo Patriótico anuncia candidatos de cara a los comicios el 25 de mayo. En Táchira desmantelan red de estafa electrónica. Registro y pago de impuestos de vehículos se extiende hasta el 15 de abril en Caracas. China, Japón y República de Corea profundizan cooperación trilateral. Sembrando conciencia, un plan de estudio ecosocialista.
Cultura.
Este lunes, el Ministerio para la Cultura y la Embajada de Colombia en Venezuela donaron más de 300 libros a la Unidad Educativa Nuevo Horizonte, ubicada en Catia, con el objetivo de fomentar la lectura y el aprendizaje de los 1.324 estudiantes de educación básica y media. La actividad contó con la participación del viceministro de Fomento de la Economía Cultural y presidente del SENAL, Raúl Casal, y el embajador de Colombia en Venezuela, Milton Rengifo, quien expresó su satisfacción por hacer este aporte en un sector que cuenta con una comunidad colombiana asentada. Escuchemos.
Complacido, muy contentos, emocionado por regresar a Nuevo Horizonte. Estuvimos aquí en la primera versión de la FIPEN, la primera versión, digo yo, donde fuimos país invitado de honor, 2023, con el ministro y su equipo, el ministro Ernesto Villegas. Hemos vuelto en este acto, pues que nos parece, bueno, era un compromiso, de hecho. Estoy en compañía de la misión diplomática, haciendo la entrega, una muestra representativa, muy pequeña, pero digamos muy significativa de lo que es Colombia en sus diversos aspectos, economía, en novela, en cuento, en literatura infantil, en historia, para contribuir a la formación de una comunidad con altísima presencia de colombianos y colombianas.
Por su parte, el viceministro Casal señaló que de la formación de jóvenes lectores surgirán los escritores del futuro, fundamental para esta era donde se impone la tecnología. En el marco de la celebración del Día del Patrimonio Cultural y del natalicio de Generalísimo Francisco de Miranda, la Villa Santa Inés, sede del Instituto de Patrimonio Cultural, inauguró este 31 de marzo la exposición Visiones sobre el Patrimonio Cultural de Venezuela. La muestra expositiva ofrece una perspectiva diversa del legado cultural de la nación, presentando 37 piezas arqueológicas y 11 representaciones del patrimonio inmaterial venezolano. El evento inaugural contó con la presencia de la antropóloga Dinora Cruz, presidenta del instituto, y del doctor Octavio Cisco, consultor jurídico del Ministerio de Cultura. Son las 12 y 7 minutos.
Somos Cultura.
el Museo de Bellas Artes, junto a la empresa de telecomunicaciones Movilnet, llevó a cabo la inauguración de la muestra expositiva Venezuela, tu mirada, una exhibición que reunió a 24 fotógrafas venezolanas que se encargaron de enaltecer las riquezas culturales del país, iniciativa que formó parte del Mes de la Mujer. Así lo informó la Fundación de Museos Nacionales en Instagram, donde resaltó que se busca visibilizar un segmento amplio, diverso, heterogéneo del estado social de la fotografía documental venezolana. La productora de la exposición, Anaísa Castillo, agradeció la visión y la calidad demostrada por las fotógrafas, quienes lograron capturar momentos únicos que cuentan grandes historias.
Nacionales.
Con la presencia del presidente Nicolás Maduro, el secretario general del PSV, Diosdado Cabello, anunció a los 24 candidatos de cara a los comicios el próximo 25 de mayo, luego de leer la declaración del gran polo patriótico Simón Bolívar en reconocimiento, respaldo y compromiso de los candidatos de la patria.
Las fuerzas políticas de las amplias alianzas, fortalecidas y unidas, las fuerzas sociales y movimientos, activados y movilizados. Se puede hacer mucho más, claro que se puede hacer mucho más. Se debe hacer mucho más, se tiene que hacer mucho más. Así que los candidatos y candidatas que han sido decididos y van a ser postulados para las elecciones del 25 de mayo, desde ya tienen la gran tarea de articularse con el poder popular de base. Ir a buscar al pueblo para planificar esta nueva etapa grandiosa, 2026-2030, y que sean 4 años y un poco más, la ñapa de este año, 4 años de una poderosa ofensiva de consolidación del poder de base, la democracia directa, de transformar las gobernaciones. Ahora sí tenemos que transformarla, no hay excusa para no hacerlo.
Por su parte, Cabello destacó la fórmula unitaria utilizada para la elección de los candidatos, calificándola como una fortaleza de la Revolución Bolivariana. El proceso de selección incluyó asambleas en las 47.263 comunidades del territorio nacional, donde se registraron 163.015 postulaciones.
Somos Noticia.
El fiscal general de la República, Tarek William Saab, denunció el traslado de un grupo de 15 connacionales al centro de confinamiento del terrorismo CECOT en El Salvador. Durante una rueda de prensa ofrecida este lunes, Saab aseveró que el gobierno de Nayib Bukele comete crímenes de lesa humanidad al ejecutar desapariciones forzosas y tratar de justificar deportaciones ilegales.
Tenían un tatuaje donde estaban los nombres de sus padres, o un tatuaje donde estaba la figura del Real Madrid. Cosas como esas. Eso no tiene, escuchen bien, no tiene precedentes en el derecho internacional de los derechos humanos, en el planeta Tierra, no tiene. Que haya ocurrido, y así lo voy a tipificar de una vez de entrada, esto se convierte en un crimen de lesa humanidad. Porque están todos los supuestos que, a bien, el Estatuto de Roma consulta, registra, para que una acción de este calibre sea tipificada como crimen de lesa humanidad. Primero, porque es la discriminación por una nacionalidad. ¿Cuál es la nacionalidad? Ser venezolanos. Eso no tiene parangón. Eso es una violación absoluta del Estatuto de Roma y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU. El Salvador firmó el Estatuto de Roma. Por lo tanto, lo está violando.
En ese sentido, exigió un pronunciamiento de la Corte Suprema de El Salvador ante el habeas corpus interpuesto por abogados en ese país ante la Sala Constitucional para solicitar la liberación de los venezolanos. Son las 12 y 12 minutos. La Asamblea Nacional promueve la modernización del sistema judicial con la reforma del Código de Procedimiento Civil. Así lo informó la parlamentaria Rosa León durante una entrevista concedida en el programa Al Aire. En ese sentido, León señaló que el objetivo consiste en plantear propuestas y escuchar opiniones sobre la necesidad de un nuevo código adecuado a la Constitución y las nuevas realidades del país. Además, resaltó que dicha reforma es una buena noticia para el fortalecimiento del sistema de justicia.
Regionales.
Un grupo de delincuentes, incluido un menor de 15 años, fue detenido en el estado Táchira por estafar a usuarios con páginas falsas del Banco de Venezuela. La detención se dio por parte de funcionarios del CICPC tras varios meses de investigación. A continuación, escuchemos más detalles en palabras del gobernador de la entidad, Freddy Bernal.
Para que la gente ingresara y a través de esas páginas le llegaban las cuentas y le sustraían el dinero que luego iba a la wallet, en la wallet se perdía en el mundo electrónico y era casi imposible determinar quién estaba detrás de todo el juego. Pudiera ser que localicemos personas ubicadas en otros países, bueno, pero ya esto es concreto, se desmanteló el corazón de la red internacional de delitos informáticos que, bueno, había golpeado duramente a muchísimas personas.
El gobernador exhortó a la población víctima de los delincuentes informáticos a denunciar en los cuerpos de seguridad. Las autoridades incautaron como evidencia un total de 17 teléfonos inteligentes, 4 computadores portátiles, 3 vehículos y diferentes equipos de internet satelital. En el estado Guárico se realizaron mesas de trabajo para evaluar avances en materia de seguridad ciudadana. En ellas se recalcó el cumplimiento de la ley de convivencia para la disminución de los accidentes de motorizados. Además, se hizo hincapié del despliegue permanente de los cuerpos de seguridad. Ahora escuchemos al general de división Anderson Rendón, comandante de la SODI Guárico.
Uno de los aspectos que abordamos fue el resultado de la operación Sarasa. Nosotros como Fuerza Armada seguimos protegiendo al pueblo, garantizando la independencia, la soberanía y la integridad del espacio geográfico territorial. Y estos aspectos que se están analizando también se van a llevar a una consulta del estudiantado. Nuestras universidades van a participar también en la consulta para analizar el tema de los accidentes de moto.
De esta manera, el general de división informó que se estableció un plan donde tendrán participación los universitarios para fortalecer la seguridad en sus residencias y áreas de estudio. Son las 12 y 15 minutos.
Economía.
A través de la Superintendencia Municipal de Administración y Recaudación, SUMAR, se anunció la extensión del plazo para el registro y pago del impuesto sobre vehículos hasta el próximo martes 15 de abril. SUMAR informó que el proceso de pago puede realizarse a través de la plataforma digital caracas.sigat.net con el propósito de eliminar la necesidad de hacer colas o recurrir a intermediarios y garantizar que todos los vehículos en la capital estén registrados correctamente. Líderes del Banco Digital de los Trabajadores se congregaron durante 4 días en la ciudad de Caracas en el primer encuentro nacional BDT 360, conectando el futuro de los negocios con el fin de buscar diseñar las líneas y nuevos desafíos en materia financiera en el sector. La actividad busca apuntalar un plan de gestión 2025 en aras de continuar impulsando el desarrollo de los sectores productivos del país. El evento fue liderado por el presidente de la entidad bancaria, Sergio Lotartaro, con la participación del viceministro de Economía Digital, Banca, Seguros y Valores, del Ministerio de Economía y Finanzas, Jimmy Berrios, y otros destacados especialistas del área. Son las 12 y 17 minutos.
Encuéntranos en nuestras redes sociales como arroba albaciudadfm en Instagram y TikTok, arroba albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del Alba.
Ministerio de Relaciones Exteriores nicaragüense comunicó este lunes a las autoridades de Panamá la necesidad de resolver las incongruencias en torno al expresidente Ricardo Martinelli en condición de asilo humanitario en la Embajada de Nicaragua en ese país centroamericano. El mensaje del Ministerio de Exteriores se emitió debido a la situación generada por el gobierno panameño, quien solicitó a la Interpol emitir alertas rojas por presuntas acciones económicas contra el expresidente. Asimismo, las autoridades nicaragüenses refirieron que no comprenden la conducta que calificaron de contradictoria y alegan que parece una trampa legal que pretende complicidades ajenas a un comportamiento político coherente con las convenciones internacionales. Bolivia, el cuarto Congreso Orgánico Nacional del Movimiento al Socialismo MAS marcó un hito significativo en la historia del partido al lograr modificar su estatuto de manera participativa y democrática. Este cambio estratégico abre las puertas a la incorporación de nuevas organizaciones sociales y reduce los años de antigüedad necesarios para que los militantes puedan postularse a cargos públicos, lo que antes requería de una década de militancia. Son las 12 y 19 minutos.
Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes.
China, Japón y la República de Corea acordaron acelerar las negociaciones para un tratado de libre comercio trilateral con el objetivo de fortalecer la integración económica regional y garantizar la estabilidad de las cadenas de suministro. En Seúl, el ministro chino de Comercio Wang Wentao, en la 13ª reunión trilateral de ministros de Economía y Comercio China-Japón-República de Corea, expresó que su país está comprometido con el desarrollo de alta calidad y la expansión de la apertura de alto nivel. Además, con esta unión, se busca promover la cooperación en innovación científica y tecnológica. Son las 12 y 20 minutos. Representantes de ministerios de puertos y aeropuertos presentaron propuestas orientadas a la sostenibilidad en infraestructura y movilidad urbana a través de los BRICS. Según el gobierno de Brasil, el encuentro destacó la relevancia de avanzar hacia políticas de transporte aéreo más limpias y eficientes. Esta propuesta se dio en la primera reunión técnica del Grupo de Trabajo de Transportes de los BRICS. Brasil, líder regional en producción de combustibles sostenibles para aviación, subrayó su iniciativa con la puesta en marcha de una planta pionera dedicada a la fabricación de aceite sintético.
Somos periodismo. Ecología.
Los viceministerios y entes adscritos al MINEC se presentaron en el segundo día del programa Sembrando Conciencia, con la finalidad de continuar fortaleciendo el compromiso ambiental y el desarrollo sostenible en Venezuela, preparando una serie de actividades que busquen involucrar a los estudiantes de la UBV en la conservación del ambiente. Estas iniciativas representan un llamado a la acción para construir juntos un futuro sostenible. Cada jornada despertó la conciencia ecológica y fomentó el compromiso necesario para preservar el ambiente y enfrentar las urgencias del cambio climático. Son las 12 y 21 minutos. El nuevo libro, La conservación compartida de las aguas del bosque maya, sus políticas y fronteras flexibles, presenta un concepto novedoso, la selva maya y sus agua-tierras. Este concepto se refiere a la no diferenciación entre aguas y tierras, como lo describe Edith Kaufer, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS, en México y coautora del libro. En entrevista con Mongabay Latam, la politóloga experta en las dimensiones políticas del agua, describe que estos territorios son espacios de fluidez en contextos tropicales, donde lo que hoy es agua, mañana es tierra. De allí la contemplación de políticas y medidas que integren el territorio como uno.
Somos conciencia. Somos ecología.
con esta noticia de ecología, hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Los invitamos a sintonizar el resumen de las noticias más relevantes del día de hoy a las 5 de la tarde. También les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa, en la coordinación de Alba Ciudad 96.3 FM, la licenciada Dariela Tello, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos. En los controles nos acompañó Manuel Herrera, y quien narró para ustedes, Oriana Chirinos. Agradecemos a Radio Comunitaria Emisión 94.5 FM en Sanar, Estado Lara, por la redifusión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Hasta la próxima emisión. Que tengan todas y todos feliz tarde.
Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.